peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, el programa que miró cuando el cordero abrió el primero de los siete sellos y oyó a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno: ¡ven! Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado sobre él tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo, y para vencer, a mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo, el que le rastrillaba la mierda del caballo blanco, Álex Gonzalo, ¿cómo estás?
Jorge Giorgia.
Libro del Apocalipsis.
En los caballos negros
del Apocalipsis. Y cuando abrió el segundo sello y al ser viviente que decía ¡ven! Bueno, vamos a tranquilizarnos ya.
Sí, vamos a tranquilizarnos.
Pero ahí salió otro caballo rojo al que estaba montado sobre él. Se le fue dado
la
poder
muerte.
Para quitar la paz de la tierra. Hoy
guerra.
Venimos a hablar del Apocalipsis. Hoy venimos...
¡La peste!
Y otro señor.
¡El hambre!
Y Fulgencio, que estaba el hambre, pero el hambre lo dejó porque se quería pasar a las redes sociales y se metió Fulgencio. Ahí. Bueno, hoy venimos a hablar del Apocalipsis, amigos. Hemos sobrevivido a 2020. Bueno, queda poco.
Queda poco
si nos estáis escuchando después del 31 de diciembre. Tal vez venga después, que me hace mucha gracia. 32 de diciembre de 2020. ¡Oh, no! Estamos atrapados para siempre.
Hay un cambio en el calendario que hay que hacerlo.
Pero en principio, todos los que estamos aquí viendo este programa hemos sobrevivido al Apocalipsis.
Yeah.
No ha estado mal.
A nuestro Apocalipsis.
No ha estado bien. Pero ha sido nuestro Apocalipsis, claramente. Sí. Hemos pasado por el año más difícil, tal vez, de nuestra historia. Y cómo no homenajearlo con un programa dedicado a esto. Así que creo que, en nombre de todos... ¡Toma! ¡Toma, no has podido con nosotros! ¡Y yo pillé el bicho, eh!
Espérate.
Bueno,
todavía viene
un Toyota Auris y luego aquí hay meme. Que de repente... ¡Uy, se mira! ¿Por qué lado se mira para cruzar? Y a tomar por culo Jorge Giorgia. Espero que no. Así que nada, hoy venimos a hablar del Apocalipsis.
Los coches eléctricos, tío.
Desgraciadamente tenemos de esta... Pero es que hay que hablar del tema.
Sí.
Aunque tal vez la tengamos de antes. Da igual. Hay que entrar en...
Personal Experience.
Personal Experience. Alejandro. Alejandro Magno, después de haber pasado 2020, ¿cuál es tu experiencia con el Apocalipsis?
Molaría, ¿no? Como que todo el mundo que ha pasado 2020 de repente es como, no, que yo pasé 2020.
Claro.
Yo es como un Super Saiyan
3. A ver, esas serán las próximas... No. Esas serán las camisetas que hay a pie de playa, de estas de demasiado sexo nubla la vista, de esta que sale como una hoja de marihuana como contenta y rapera. Pues ten claro que la de yo sobreviví a 2020 se le va a unir, pero en cuarto de hora. Ya las están haciendo.
Bueno, el caso es que mi personal experience con los Apocalipsis... te voy a decir que es una canción. Te voy a decir un par de cosas.
Una canción.
De ellas, una canción compuesta por mi grupo. Que hemos hablado de él alguna vez. Y nada, animo a la gente a que vaya a Fobos, Apocalipsis, y que escuche la canción. Es que es mucho, es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Esta es una canción muy guay.
¿Estás de coña?
No estoy de coña. Es una canción que se llama Apocalipsis.
O sea, después del año que llevamos, ¿quieres cerrarlo? ¿Y qué es lo que mejor del Apocalipsis? ¿Cuál es mi experiencia? ¡El spam! ¡El que yo os traigo! Yo también tengo una experiencia mala con el spam este año, ¿eh? Pero bueno, eso para otro día.
Bueno, y lo otro que te traigo es casi una recomendación. Hay una serie... Es que no voy a hablar... ¿Para qué voy a hablar de este año? La gente ya ha vivido
este año. No, este año que le den.
Claro. Se llama Good Omens. Oh, no sé si te suena.
Creo, alguna vez lo has contado en Muy Personal Experience.
Puede
el
ser.
Programa que tenemos en Patreon, que va a estar todo el año y que, bueno, después de este año tan difícil, que no hemos parado de crear contenido ni una semana, no dudéis en entrar en patreon.com/movidas minúsculas.
Correctísimo.
Y ayudadnos con unos lereles.
Bueno. Es una serie de Prime Video y trata sobre el fin del mundo. Es una serie que trata sobre que se acerca al fin del mundo, hay un ángel y un demonio y tal. Y joder, me parece muy guay. Y antes hemos mencionado a los cuatro jinetes. Y a mí lo que más me gusta también de la serie es que se ha actualizado. Porque este fin del mundo pues es en la época actual.
Sí.
Entonces, si los caballos, los jinetes eran hambre, guerra, peste y...
¿Muerte?
Y muerte. Entonces, el de peste a nivel 2019-2020, como que no. O sea,
bueno,
no.
Ha dejado el curro y han contratado a otro que se ha puesto las pilas.
Y entonces, en Good Omens no existe peste, existe polución.
Venga ya, hombre.
Y es verdad, y está el cambio climático.
Sí.
El verdadero culpable del apocalipsis.
Hambre está capitalismo.
El hambre mata gente. La guerra mata gente.
Y muerte siempre he pensado que era el que no se lo había currado nada. En plan, ¿qué queda? Pues muerte.
Y la muerte mata gente, pero el cambio climático se va a cargar el planeta.
Bueno,
¿y
sí.
¿Qué hay en el planeta? Gente.
¿Y qué nos gusta a nosotros? La no gente. Lo sé a estas alturas.
¡Viva la gente!
¡La y donde quiera que va! ¡Está para varada!
Por eso...
Me suena como una amenaza.
Por eso no debería haber tanta gente.
La y donde quiera que vas. La mitad de nuestros problemas son que la y donde quiera que vas, ¡paparábara!
Y antes de hacer esa canción... Seguro que no se pasearon por Preciados en Navidad.
No, seguramente ¿eh? No.
La hay donde quiera que vas. Y seguro que esa persona llega allí y está como bueno, yo creo que venía a comprar, comer unos churros, estos loquitos son normales.
Bueno, venga, va. Dinamismo, que se acaba el mundo. Bueno, claro, todavía a lo mejor llega el final de todo.
Que no, hombre, que no.
Que no, vale.
¿Cuál es tu personal experience?
Mi personal experience se puede... A ver, me la puedo remontar a otras épocas en las que jugaba videojuegos en los que el mundo se acababa. En este caso recomendaría, que ha envejecido creo que bastante bien, The Legend of Zelda Majora's Mask, el segundo juego que yo tuve en mi vida. Un juego que iba de que... Que además era un concepto que bastante avanzado para un crío. Que es la luna... ¡Ojo!
¿La luna?
Que, por cierto, tiene muy mala cara. O sea, la luna tiene cara y está así. O sea, está como un señor enfadado. Se va a estrellar contra la Tierra.
¿Vale?
En 3 días. Y tú tienes 3 días para evitarlo. Si no lo evitas en 3 días, en cualquier momento puedes volver al pasado. Así que digamos que el juego dura 170 días, pero tú estás entrapado en una especie de día de la marmota, ajá, de 3 días de la marmota, en el que al final conoces a todo el mundo, sabes por dónde van a pasar, te sabes todas las movidas, hasta que por fin, después de pruebas, consigues evitar que la luna caiga contra la Tierra.
¡Qué guay!
Así que, mira... Esa es mi recomendación. No, mi personal experience, porque yo tuve una personal experience con que es una tontería y que nunca pensé que la llegaría a contar. Es cuando se iba a acabar el mundo el 21 de diciembre de 2012.
Ah, yo creo que de esto has dado alguna pincelada.
Porque, a ver, ahí este año ya es como... ese año era trendy que se acabara el mundo. Sí. Porque no había pasado nada malo. Había habido algo, a lo mejor alguna ciclogénesis explosiva, que es que hace mucho viento, pero no pasaba nada malo en general en el mundo. Así que se recordaba con... ¡Ay, se acaba el mundo! ¿Qué haríamos? Este año no queremos ni que se mencione. Y me acuerdo que se iba a acabar el 21 de diciembre a las 12 de la noche. Y yo me acuerdo que volvía de estar por ahí con mis amigos en metro. Me acuerdo que salí del metro y justo en mi reloj, 21 de diciembre... 23:58.
Oh.
Y me senté en un banco a esperar 2 minutos. Y mirar al cielo. Y digo, joder, si se va a acabar, quiero palco. No quiero que me pille escuchando ¡viva la gente! O sea, no quiero. Y no pasó nada. Estuve ahí mis 10 minutitos. Y nada.
Y no pasa nada.
Disappointed.
Además, 10 minutos como esperando, como bueno, pues si viene claro, tarde, me viene con retraso.
El Ángel Exterminador, si viene, llega puntual.
Tú sabes que una de las teorías era que también caíamos el 11 del 11 del 11.
Sí, bueno, ahora entramos ahí porque...
Mientras todo el mundo estaba rollo 11 del 11 del 11, hostia, a ver si nos vamos a morir, lo que hizo la 11 fue sacar un sorteo extraordinario.
Hombre, a ver, si algo...
¡Venga!
Si algo ha demostrado el ser humano...
¿Te imaginas? El día que todo se acaba, te toca el cupón. En plan, eres rico el día que mueres.
¡No, coño! Mientras te incineras.
Sí. A ver, el 7. ¡Sí!
Si algo ha demostrado el ser humano es que es capaz de hacer marketing con cualquier desgracia.
Hombre, no.
Y nada.
Sacaron hasta una peli.
Bueno, una, Alex. 11, sacaron 11. Una peli.
No, pero no de la Apocalipsis, sino
de The Rock.
11, 11, 11.
Sacaron una de The Rock, por supuesto. The Rock.
Es que esa película tenía caducidad. Además la estrenaban el mismo día.
Y de hecho sacaron El Día de Mañana. ¿Tú te acuerdas de El Día de Mañana?
Sí.
Que además todas las películas tenían como cierto sentido en plan... se ha acabado el agua potable, se ha acabado la gasolina, el
hombre,
cielo está...
El día
está
de mañana, es que
el día de mañana, los elementos se han rebelado contra nosotros.
Se derriten los polos.
Se derriten los polos y ya de repente está. Nueva York le han dado al modo aumentar la nevera y se congelaba. ¿No te acuerdas?
Que se quedaba. Que no la he visto entera.
¿Que no la has visto?
No
te has perdido.
Sí, yo no veo pelis.
El único apocalipsis que queremos es que venga Godzilla. Que por cierto, China.
Va a venir.
China ha abierto una fábrica de robots gigantes, pero robots gigantes en plan Pacific Rim. Y el otro día salió uno que ya avanzaba y se arrodillaba a modo de saludo. Te complemento esa noticia. En Rusia ha aparecido una falla de 30 metros que no para de hacerse grande, que no saben a dónde lleva o qué puede salir de ahí. Hagan sus cábalas.
Ya están.
¡Hagan sus cábalas! Pero Pero yo creo que ya está. Yo creo que ya estaría Personal Experience.
Sí, sí, sí.
Pues qué esperabais, que la del apocalipsis durara mucho este año.
Viva la gente, Godzilla y Zelda.
Y la hay donde quiera que van para vara. Y ahora hay que romper el segundo sello y hay que entrar en la segunda sección en la que saldrá un caballo rojo que gritará.
Un hipervínculo a la cultura.
Un hipervínculo a la cultura, una URL al conocimiento. Alex Gozalo, ¿cómo vas a romper con tu primera historia el segundo sello?
Bueno, vamos a hablar de los apocalipsis en general, en toda la historia
de
la humanidad.
Apocalipsis, pero con sombrero de paja y chanclas.
No voy a pronunciar las D's, la humanidad.
No, no le hagas eso a la gente, que lo hemos pasado muy mal este año.
Como si fuera americano. Bien, vamos a hacer un repasito histórico de cuáles han sido los vaticinios, las predicciones de el mundo se acaba, el mundo se acaba, el mundo se acaba. O, spoiler, todas han fallado, porque aquí seguís escuchando esto. No sé qué hacéis con vuestra vida. Bueno, en 2008...
Bueno,
antes...
a lo mejor el mundo se ha acabado y alguien se ha encontrado un pendrive con los últimos capítulos de esto y esto, ¿sí?, es todo lo que los historiadores de dentro de 100
todo
años dicen.
Lo que falló.
¡Así de ridículo era la sociedad! Que esto era lo que había. Bueno, pues entiendo que se acabara.
Pues bien, que explotara. En 2008, antes de Cristo, había una tablilla de origen asirio que llevaba inscrita una leyenda que dice que en esa época se observan signos de que la Tierra se destruiría en pocos días.
Bueno,
una tablilla que te encuentras en pocos días tal.
Si no especificas.
No especifica, pero en unos días. Ya han pasado unos cuantos días.
Sí, sí.
634 a.C. en Roma. La población teme la destrucción total cuando la ciudad está a punto de cumplir 120 años de su fundación. ¿Un número que a ellos les gustaba?
Sí.
Dijeron, el 120.
Les daba miedo.
No el 666. Aquí también había venido Cristo. No el 100, que es un número redondo. No el 50, en su caso, pues la C. La L, no es.
Llevamos 63 años con Roma y por Dios santo, el 64 me da miedo.
Siglo II, un grupo cristiano predica el inminente regreso de Cristo y el apocalipsis. Siglo II, fueron 200 años después de que Cristo muriera.
Hombre, pero es que murió muy mal. Yo entiendo que si Cristo, o sea, la siguiente venida después de eso, yo entiendo que viniera con una ametralladora.
Claro, viene ya cabreado.
Venía diciendo, ¿qué ha pasado? ¿A quién habéis empalado, hijos de puta?
Pero ojo que esto, a la gente se mueve. Dicen que en ese momento muchas personas abandonan sus casas para dirigirse al lugar donde supuestamente se produciría la llegada de Cristo, en una zona del centro de la actual Turquía. Partiendo de la base de que efectivamente Dios va a venir enfadado, Cristo va a venir enfadado, ¿por qué vas al sitio donde va a ir?
Claro, escóndete.
¡Ahí viene! ¡Oh no!
Peregrinaciones a Groenlandia, lo entiendo. Y además, ¿Cristo qué hace en Turquía?
Va. Tendría problemas que
viene con hambre, quiere un kebab.
Tiene problemas de alopecia.
Bueno.
En el año 590, la peste que asola Roma hace pensar al Papa en el fin de los tiempos. Y bueno, también al finalizar el primer milenio aumentan las sectas que pronostican lo mismo. A ver, yo he llegado a pensar este año, entre esto, madre mía, vaya aires, qué lluvias. Yo pensaba, ya está, es el año.
Este año tan parecido
se acabó.
Que las lluvias. Era lo que...
Lluvias, coño, pero
no,
la
otra
pandemia,
cosa.
Unas lluvias que te cagas.
Ah.
Que si la gente ve cosas raras en el cielo. Dije,
bueno,
ya está.
Espérate, que estamos aquí hablando muy rápido y no hemos comentado lo de que no paran de aparecer monolitos locos en sitios que no debería haber monolitos locos.
Bueno, ya está, vamos bueno, a dejarlo.
Venga, va.
Y...
¿Cómo que vamos a dejarlo?
Si cuarto
va,
milenio.
Si va de esto, si va de esto
milenio.
El programa de hoy. Venga, Jorge, por favor, habla de cabras, que es de lo que se te ha pedido hoy hablar.
Yo entiendo que si hay una peste, pues vale, dice, vale, es el fin del mundo, es un castigo divino, nos van a matar a todos, vale, lo puedo entender, vale. El Papa aquí, ok. Año 970, nueva predicción, pero no al producirse ninguna catástrofe. O sea, no se produce ninguna catástrofe y se prorroga la fecha hasta el año 1033. O sea, es decir, oye,
les venía
en
mal.
970 seguro que sí, pero como no ha habido nada, vale, pues lo posponemos.
Que no...
Año 1033. Chat
de grupo, ¿os apetece a vosotros hoy? ¿Os viene bien? Vamos a esperar un poco.
1033, aquí más o menos los números, vale, 1000 años después de la muerte de Cristo. Bueno, vale, pues más o menos tiene su rollo. El Papa Inocencio II, en 1284, predice que el fin se produciría en el 666 aniversario de la fundación del Islam. Que es como muy peregrino, en plan de es el año 666, que es el número del demonio, pero de la religión, ¿sabes?
Sí.
Como la otra.
De, no, los, no tiene
de la competencia. Muy
está con pinzas. Está juntando churras con merinas, papa.
Justo, muy coge con pinzas. Y en el 1346, nuevamente, otra peste, en este caso la bubónica, que también es considerada el inicio del fin de los tiempos. Si la primera no fue, ¿por qué está así? Eso es lo que hay que preguntarse. No, no hay que dar tanto.
A ver, porque a veces la segunda es muy buena. El Imperio Contraataca fue muy buena peli.
Bueno, vamos a dejarla. En 1524, las predicciones de los astrólogos, ojo que ya entra aquí el tema de
el
las
cielo.
Estrellitas y demás, sobre el fin del mundo, hacen que 20.000 habitantes de la ciudad de Londres abandonen sus hogares para buscar refugio en las montañas. Si el castigo viene del cielo, ¿tú no crees que tampoco vas a poder
que
esconderte
ir arriba
en las montañas?
No va a venir antes si te vas a las montañas.
Encima con frío. Vamos a pasar el apocalipsis con frío. Bien, posteriormente, según los cálculos, aquí me gusta porque ya entra la ciencia.
Bien.
La ciencia dándole la mano al apocalipsis. Según los cálculos del matemático Michael Stifel, las 8 de la mañana del 19 de octubre de 1533,
mira, aquí
sería
viene,
la hora del juicio.
Aquí viene cuando me gusta la cosa, cuando empiezan a... O sea, antes ya.
A apurar.
Claro, antes no han dado una, pero ahora te dicen la hora. No, mira, es que hay 25, yo... Mira, es que según estos hay 25. ¿Yo qué puedo hacer?
A mí me gusta cuando hacen cálculos científicos, que hasta cierto punto lo puedes decir, vale, yo qué sé, tienes una prueba de que tal planeta, sí, tal estrella estalla, no sé qué, no sé cuánto, entonces fue en este año, así que puedo hacer unos cálculos, lo que tú quieras, por masas, lo que sea. Pero hacer cálculos a nivel... Porque si nos basamos en el Antiguo Testamento, ya la jodimos.
Sí. Vamos a utilizar...
Ya a tomar por culo. Ya la ciencia, ya no.
Utilizando el método científico, los logaritmos neperianos, hemos sacado la fecha. ¿Por qué ha ardido una zarza en mi jardín? Ah, bueno. Pues,
no tiene sentido.
Pues fíjate que qué poca credibilidad.
Dicen, más cauteloso fue el astrólogo francés Pierre Tourelle, que pronostica 4 fechas probables para que todo acabe. No se quiso.
No se moja, pero bueno, claro, también.
1537, 1544, 1801 o 1813.
Mira,
con buena horquilla, además.
Hace una cosa,
¿eh?,
muy bonita, que es que las dos últimas no las va a vivir. Así que se muere diciendo, bueno, pues ya sabes.
Ya veréis, ya.
De nada. Se muere diciendo de nada.
Claro que sí. Bueno, los astrólogos siguen, que dicen, seguimos fallando, no pasa nada. 1538, varios astrólogos y clérigos interpretan a la conjunción de Saturno y Júpiter como un signo de la llegada de Cristo. Porque Cristo, pues ya sabemos que era
que
muy fan de Júpiter.
Es que se expresa así, Cristo.
Claro. Y incluso Cristóbal Colón.
Joder.
Ojo, ¿eh? Es que ya, la gente ya metiéndose. Lo típico de esto es un negocio.
Y Miguel Bosé.
Todo el mundo metiéndose.
Claro. Y Almeida dice.
Y nada, Cristóbal Colón, influenciado por las afirmaciones de un teólogo francés, Pierre Daly, sostiene que el final se produciría en 1656. Otro que dice, a mí esto no va conmigo, sí, a mí el fin del mundo que me pille ya muerto. Bien, la repetición del número 6. Esto es muy...
¿Abrimos el melón?
Sí.
Ese sí lo quieres saber.
Ese sí. Muchos creen, pues obviamente, que el número 6 da mala suerte y tal. Y para el año 1666, otra vez, temores de una catástrofe universal y hay incendios en la ciudad de Londres en ese mismo siglo que recrudecen todas esas ideas y fantasías sobre el fin del mundo. 1688. John Napier, inventor de los logaritmos, y esto es lo que te decía antes, aplica esta técnica matemática al libro del Apocalipsis de la Biblia.
Joder, pero es que claro.
Pero tío, ¿qué haces? O sea, de verdad vienes aquí. A mí me empiezas a hablar como, no, he inventado los logaritmos.
Pero que inventas algo y lo aplicas ahí. He inventado el truco del caza del GTA. ¿Y si lo aplico al libro del Apocalipsis? Pues tío, pues que te vas a asustar al final del día.
No tiene ningún sentido. Bien, la gente es tonta. 1910.
En 1910 la gente es tonta.
La gente es tonta.
No como antes.
Y el acercamiento del cometa Halley provoca una ola de suicidios.
Bueno.
Porque dicen, que viene.
Que viene, que viene, que viene.
Y tal.
Y salvo a alguno, siempre me ha gustado pensar que cuando todo el mundo, alguno cogió una capa esta de torear. ¡Venga aquí! ¡Ven aquí! ¡La tenemos!
El cordobés.
Sí.
Bien, y en 1986 vuelve a aparecer el cometa, pero ahí, pues bueno, solo se teme un poco. Mismo año, la secta de los niños de Dios afirma que el Armagedón ocurriría ese año. Los niños de Dios...
Nunca traen... Esto es una cosa que yo decía mucho de Madrid. Cuanto más se llame el barrio con algo bíblico, más mal rollero es. ¡Pan bendito! ¡Chungo! Quintana, bueno. Pero cuanto más nombre bíblico
sea,
más
totalmente
chungo. Los niños de Dios, huye.
Y bueno,
huye.
Tuvimos, obviamente, que este lo tratamos aquí, año 2000, apagón electrónico, tal, no sé qué, que se creía que, y obviamente nada.
Que le metemos ordenadores ahora a Dios, ¿no?
Efectivamente.
Venga, ahora lleva un Casio.
Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, vaticinó que en 2002 un meteorito destruiría la Tierra. En principio no ha ocurrido.
No vaticinó lo de que se le quemaría la casa, ¿eh? Notre Dame. Venga, este me lo quedo yo.
Pero está bien. Y ya para terminar, casi en 2009, el superacelerador de partículas también provocó el miedo de decir, vaya verá, vamos aquí a recrear el Big Bang y vamos a reventar todo juntos. Y en 2012, también el fallido fin del mundo del calendario maya. Y este es un poco el repaso a toda la historia de la humanidad, a todos los apocalipsis o todas las creencias de esto se acaba, esto es The Final Countdown, The End,
me parecen,
Fin Dead Season, temporada.
Me ha parecido un muy buen resumen.
Es un resumen muy bueno.
O sea, te has hecho el We
Didn't pasado por todas las épocas.
Has hecho el We Didn't Start the Fire de los apocalipsis.
Lo bonito es que siempre, la época que sea, se cree que se va a acabar.
Sí.
Tenemos una obsesión con... Ya está. Ya se está. Nos está haciendo larga la
serie. Sí, sí,
la
es que
serie,
es normal. Es que a cualquiera que esté aquí un rato en el mundo dice, oye, yo ya estaría al rato. Bueno, Alex, pues yo, si no te importa, voy a romper el tercer sello, que al romperse se oyó al ser viviente decir, ven, y miré y he aquí un caballo negro en el que estaba montado sobre él alguien con una balanza en su mano. Y voy a pasar de tema, simplemente.
La portada
es que,
del...
A ver, es que son... A ver,
Justice for All, de Metallica.
Esto lo hago porque yo sé que hay gente que como tú has dicho, que, oh, mira, aquí hay un 666. Tú sabes... Te voy a decir una cosa, ¿eh? Ahora que está acabando el año. ¿Tú sabes la de gente que me ha escrito por Facebook para preguntarnos si somos masones? Por estar en Free Metalanda. Sí. Sí.
Porque por el logo.
Porque asomen el logo, tal, no sé qué, estáis ahí. Yo hubo una época que cada vez que salía un monólogo hacía así. Te hacía un símbolo masón. Porque dije, joder, si está colando. Así que, ya que queréis relacionar, si, hoy en un movidas minúsculas hay 7 temas. Personal experience y 6. 7 sellos. ¡Boom! Apocalipsis.
¡Hala, hala,
confirmamos hala, hala! Que el mundo se va a romper. Así que rompo el tercer sello. El tercer sello iba a ser otra cosa, pero te voy a añadir una nota que he adquirido, que es que el apocalipsis de 2012. 2012 fue un año muy importante para el apocalipsis porque se juntaron varias cosas. Ese año había mucho hambre de apocalipsis. Se juntó que iba a caer un meteorito, ajá, que de hecho parte de la información que he adquirido la he adquirido de un artículo que juntó varios apocalipsis que ha habido porque, pues mira, eso...
Que ha habido.
Temporada...
Entre comillas.
Ha habido. Temporada final en Los Simpsons. ¿Qué hacemos en el último capítulo? Pues el remember de todos.
Claro,
así
claro.
Que hoy va a caer un meteorito. Vamos a recordar todas esas veces que no iba a caer un meteorito. Y han hecho un remember. Y coincidió la época del meteorito con la época del acelerador de partículas, uh-huh, que salió el colisionador de hadrones, que es un tipo de acelerador de partículas. Y se consideraba que el colisionador parecía, por un lado, un ojo que todo lo ve o una puerta espacial y su símbolo era un 666 en un círculo. Bien, de este colisionador no salió un agujero negro, pero salió algo mucho peor. La serie El Barco, porque algunos no os acordaréis, pero yo sí, de que la primera temporada iba de que el barco, conocido como el Estrella Polar, que era un barco colegio...
Y mi equipo de fútbol cuando yo era pequeño...
zarpaba a lo que sería la aventura más grande de sus vidas cuando una misteriosa tormenta provocada... Quiero que anotes cuántas cosas le atribuyen al colisionador de partículas.
¿Vale?
Una misteriosa tormenta provocada, por supuesto, por nuestro amigo el colisionador, por la puesta en marcha del acelerador, los encuentra en plena noche. Entonces, todos los tripulantes, ojo, descubrirían que la Tierra, como ellos la conocen, ha desaparecido.
Se acabó.
Se la ha tragado el colisionador de hadrones... Pero...
A ellos no.
A ellos no. Porque ahí está Mario Casas y no se lo quiere tragar. Y el agua tampoco, porque viven los peces. Y al colisionador de hadrones no le mola, o sea, no le va ese rollo.
Como les dice, al cielo no, ahí es donde nacen las nubes.
Exactamente, así que ¿el colisionador de hadrones hizo que se acabara el mundo? No, hizo algo peor. Pero bueno, simplemente te quería traer ese apunte que lo tenía aquí también anotado. Yo te traigo un tema bastante interesante que, fíjate, nosotros aquí juntamos mucho más de lo que pretendíamos inicialmente, videojuegos y historia.
Sí, ¿sabes?
Y yo te traigo la historia de un videojuego porque yo este año, haciendo el repaso de apocalipsis que ha habido, yo le he dado mucha caña en un momento muy duro a un juego al que no le debería haber dado caña, que es el Far Cry 5. Un juego que desde aquí ya os recomiendo, no hace falta que juguéis los otros cuatro. A mí me pilló esto en plena pandemia. ¿Y de qué iba el Far Cry 5 en principio? Pues vale, que se va a acabar el mundo y la peña se está preparando y haciendo bunkers, llenándolos de comida, en plan, por si acaso hay que no salir. Y yo en mi casa en plan, pues hacéis muy bien, ¿eh? Muy bien.
Y yo en tu casa en plan, tengo que ir al Mercadona ya.
Y yo, ¡mierda, joder! Así que me aumentó un poco la paranoia. ¿Por qué traigo este juego? Porque este juego resulta que está basado en una serie de sectas que en el siglo XX tuvieron bastante importancia. Y es uno de esos juegos que dicen, el juego no está basado en hechos reales. No, no está basado en hechos reales de una sola movida. Porque junta lo mejor, ¿no? Junta lo peor de varias sectas.
Lo mejor, que es lo peor.
Así que te traigo la historia de los que inspiraron la Puerta del Edén y a Joseph Seed. Bien, en este videojuego, por un lado, va de una secta llamada la Puerta del Edén, en la que un puto colgado llamado Joseph Seed te cuenta, de hecho, la movida de los sellos, porque va recitando el Apocalipsis del principio al final del videojuego, y el final no os lo cuento porque es impresionante.
Vale.
Muy recomendable.
No spoilers.
No spoilers. Bien, y está basado en una serie de cosas que pasaron en Estados Unidos a principios del siglo XX. Por un lado está la figura de Joseph Seed, que está inspirada en un puto colgado, que ahora te cuento, y por otro lado está la inspiración en la Puerta del Edén. ¿Por qué? Porque la traducción en inglés es Eden's Gate y existió una secta que se llama Heaven's Gate. Ajá. En California, que es de ahí de donde viene, que estaba convencida de que la llegada del cometa Hale-Bopp en 1997 sería el primer paso del fin. Justo después llegaría un ovni en el cual solo unos pocos privilegiados conseguirían embarcarse y huir del desastre. Para prepararse a este viaje interestelar, en marzo de este año, unas 39 personas se suicidaron en masa con un cóctel de barbitúricos y vodka. Y los encontraron a todos tumbados en literas, con zapatillas nuevas y las maletas hechas.
Esas zapatillas ahí.
Esas zapatillas, bueno.
Desperdiciadas.
Luego hay unas.
Se darían un buen chute porque barbitúricos con vodka era lo que desayunaba en mi Wenhouse.
Pues sí, hombre. Luego no sé yo si en el Food Locker las aceptan de segunda mano, pero vamos. Que tenían una apuesta. A pesar de este terrible desperdicio de zapatillas.
Que es lo que duele de todo.
Que es lo verdaderamente triste del desastre de Heaven's Gate, que está bastante lejos, es verdad, que los eventos que ocurren en Far Cry 5, el culto llevaba operando desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90. Y ya sabéis por qué hasta mediados de los 90, porque después, pues bueno, lo acabo de contar. Estaba dirigido por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, o el grupo religioso, creía firmemente, que lo llevaban ellos, que el fallecimiento del cometa los ascendería a una nueva llanura de existencia para vivir entre vida extraterrestre.
Wow.
Pues esto puede parecer una locura para los estándares actuales, pero en ese entonces Applewhite y Nettles eran considerados algunos de los líderes más encantadores que ciertamente conocían su camino con las palabras, especialmente si estaban convenciendo a la gente de civilizaciones alienígenas más allá de la muerte. O sea,
no especialmente, ese era su tema.
Sí, sí, su tema es... Mira, si tú estás convencido de esta movida, imagínate cómo tengo al alien. El alien está para que yo le venda Herbalife.
Es que molaría, porque además imagínate eso, como que ellos si te intentan convencer de sí, sí, prueba la sopa,
sí.
O sí, sí, cómprate este piso, no pueden, no te convencen. Pero si hay que convencerte de que te suicides para tener después una vida nueva con alienígenas,
claro,
es que no tienen nada que hacer.
Que también tengo una cosa, muy majos creían que iban a ser los alienígenas. O sea, porque una cosa es, puede no gustarte la vida, pero a lo mejor conoces a Ak-Bak-Bak-Bak de
Marte. Eso es normal.
Y es un imbécil de mierda.
Es peor que el vecino que tenías antes.
Exactamente.
Tú no lo sabes. Muy a la línea de los Simpsons, ¿no? Como
sí, el...
De esa secta que luego te van unos...
Lo que pasa es que era una de estas sectas... Estas sectas no eran como en los Simpsons, que los Simpsons lo han llevado siempre a... Que os queremos robar el dinero, pero estas acaban mal todas.
Sí.
Y de hecho, bien, vamos al protagonista de Far Cry 5. ¿En quién está basado? El protagonista es Joseph Seed, un líder carismático que lleva gafas y tiene una hostia que no se la quita en todo el videojuego, que tiene este aspecto, como podrás ver. Mírale. La verdad que...
Jope,
no, da mal rollo.
Qué realismo, ¿eh?
No da miedo, da mal rollo. Sí, 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 sí. Y ni siquiera es de la Play 5, ¿eh? O sea...
Ajá.
PlayStation, mándanos una movida en minúsculas. Este es Joseph Seed y este es David Cores, del que te vengo a hablar hoy. Así
¡ojo!
Que, bueno, dime que no se le parece...
Sí, en las gafas.
Un poquito. Y en el pelo de redneck.
Se parece que llevan las mismas gafas.
A ver, es que el Far Cry 5 es un juego muy redneck y Joseph Seed parece un diseñador de Malasaña. Pero en realidad todos sus seguidores tienen ese aspecto. Así que han mezclado cosas y han dejado las gafas para que hilen los puntos. Bien, David Cores era el líder del culto religioso, conocido como los Davidianos. Él era conocido, y ellos también, por sus tendencias violentas y su control hostil sobre su grupo espiritual. Originalmente se llamaba Vernon Howell. David Cores era un alias y él estuvo al frente de la secta desde 1984... tras un tiroteo con el hijo del anterior dirigente de la secta. Porque esto es, pues nada, método antiguo, juicio por combate.
Sí.
Yo creo que tengo razón, tú no, y los dos tenemos una pistola. Así que hay una...
Me da mucho asco, y lo siento por los artistas y tal, la gente que se cambia el nombre.
Ah, sí.
O sea, pero no a nivel, sí he hecho una versión. No, me lo cambio totalmente.
Es verdad,
como,
es verdad.
Es un seudónimo que me he puesto yo.
Tienes razón, qué asco, Jorge.
Que eres mejor.
Que te follen.
Pero tú eres Jorge de verdad.
Esto, ¿sabéis por qué pasa esto? Porque no hablamos antes de los programas, porque me falta respeto en directo y luego no me...
¡Ay, un oh no!
Venga, tomar paco.
La verdad es que no iba por ahí, pero...
Ale de Gonzalo. Qué original. Bueno, se pegó, se lió de tiros con George Roden, el anterior líder, y desde 1988 se había convertido en el líder absoluto. Convencido, ojo, de ser la reencarnación de Jesucristo. Pero quiero que analices las cosas que tiene este Jesucristo de la Lipende. Cores había recorrido un largo camino. Era hijo natural de un carpintero. Bueno,
oye, oye.
Había dedicado su solitaria infancia a memorizar el Antiguo Testamento.
Eso no lo hizo Jesús.
Fregue. Estudiante mediocre y solitario. Fracasado guitarrista. Jesús, bueno.
No se habla de esa parte de la vida de Jesús, pero no, bueno, intentó hacer los Black Sabbath en su momento.
Claro, a ver, ahora yo no sé si Jesús era guitarrista.
Solo... Jesús se subía vídeos, se hacía vídeos, lo malo es que
claro,
en YouTube.
Solo sé que en Navidad cantamos villancicos. Si no... ¿De dónde vienen? ¡Ah! Eso lo dejo a vosotros.
Si no, Jesús habría sido el nuevo Pablo Alborán.
Bueno, pues era un empedernido bebedor de cerveza y logró convencer a sus adeptos de que era el hombre elegido por Dios para desencadenar el fin del mundo. Jesús no iba amenazando con eso,
no,
creo que...
Iba, se supone que iba haciendo cosas buenas.
Oh, yo os traigo amor. Y él se bajaba una pinta, tocaba... El ¡Vais a morir todos! Así que, bueno...
Tocaría gente, black metal.
La gente dijo, hay que seguir a este señor. Así que, aprovechando su autoproclamada condición de Mesías, subyugaba a sus discípulos con su profundo conocimiento de la Biblia y lograba seducir a las mujeres, ojo a esto, convenciéndolas para que mantuviesen relaciones sexuales con él, porque esa era la voluntad de Dios. O sea, vale. Se les acercaba con dos chupitos y decía, ¿sabes lo que dice Dios? Que aquí se folla. Y pues yo qué sé, las convencía. No me preguntes cómo lo hacía, pero
y decían, me cuadra con lo que decía.
Claro, tienes
con,
Dios.
Con la forma de hablar de Dios.
No sé, pero lo hacías. Claro, así he leído la Biblia un par de veces y así habla Dios.
Y así habla Dios.
Pues a los 33 años, su teoría de la poligamia y de que Dios quería todo eso, le permitía tener 15 esposas.
Oye, a ver qué pasa, Porque ese era el año para morirse. Porque cumple
los
33.
33. Pues ahora vamos, no te preocupes,
es que a ver
Alex.
Qué pasa,
No te preocupes, que ya veré lo que pasa.
Vale.
Un periódico de Texas estaba a punto de desvelar su licenciosa conducta y fue acusado de haber convertido el rancho de Monte Carmelo en un harén y de abusar de niños habiendo mantenido relaciones sexuales con menores. Fíjate que este Jesús del Aldi no era increíble. Bien, y aquí viene la desgracia.
El artículo. ¿Quién no es realmente Jesús?
Este fulano de este pueblo.
Pincha de la
pincha
noticia.
Aquí. Bueno, pues hubo una movida entre la secta de Cores y el FBI, que en un momento dado se tuvo que meter.
Maldry Scali.
Y bueno, se dio lo que se conoció como un asedio, que algunos, ojo, antes de eso, algunos desencantados habían dejado la secta y denunciado sus irregularidades en el mes de marzo, pero el Mesías logró retener a sus 95 fieles seguidores bajo su influjo con mano firme. Y lo que en su momento era un templo lo convirtió en una fortaleza que resistió un asedio del FBI durante 51 días.
Espérate, que a lo mejor el asedio del FBI fue mandar a dos personas en plan de... ¡Sal!
¡Sal!
¡No!
¡Oye, que ya ha acabado! ¡Sal!
No. En plan de... Oye, que al final nos vamos a enfadar, ¿eh?
Pues no acabó bien la historia. Él dijo, si el FBI trata de penetrar en el rancho del Apocalipsis, que se llamaba así, el rancho del Apocalipsis, anteriormente conocida como Lavandería Manuel, rancho, no hombre, sus agentes serán consumidos por el fuego.
Oye.
David Cores, Mesías de los Davidianos, profería esta amenaza como reacción a la posible acción de los agentes en el intento de evacuarles, porque sabían que eso no iba a acabar bien. Aquí viene lo triste. El 19 de abril el asedio acaba. ¿Cómo? Pues porque Cores logra convencer a sus fieles para que se inmolen. Y a través de las miras telescópicas, la peña ve cómo dos sectarios desatan un incendio en dos extremos del rancho, todos quemados.
Oh.
Los forenses encontraron entre los restos de los cuerpos calcinados lo que creyeron que era el cuerpo de Cores con un tiro en la cabeza, que podía indicar... Ojo. Que se suicidó antes de que todo ardiera, en plan, quemadlo todo, ya me mato yo, o que fue ajusticiado por uno de sus fieles antes de morir. Terrible historia, pero es que hoy hemos venido a hablar del apocalipsis.
Claro, el apocalipsis no te trae historia divertida.
A ver qué hostias queréis. Claro, esto, poneos Bob Esponja si no queréis apocalipsis. ¿Cuál es la moraleja? No os unáis a una secta.
Sí.
Porque he elegido dos historias parecidas, pero no os creáis que la de los Manson acaba increíble, ¿eh? Así que nada. Esta es la historia. Estas son las historias que inspiraron Far Cry 5.
Muy bonita.
No.
Muy bonita la...
¿Cómo que muy bonita? No prostituyamos la expresión muy bonita. Que no pasa nada. Que no pasa nada,
muy
Alex.
Muy interesante lo del tema de que no, salga de un videojuego.
No pasa nada porque ahora es cuando se abre el cuarto sello y el ser viviente dice ven. Y miro y he aquí un caballo pálido en el que estaba montado alguien llamado Muerte. Y el Hades le seguía de cerca. Pues a ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia y por las fieras del campo. Ahora viene el siguiente tema. Alex Gonzalo, ¿qué nos traes?
Mola porque la estructura es la misma, ¿no? Y él me dijo, ven. Y yo sí. Miré y he ahí. Es como
los,
un...
A ver, los sellos...
¿Saben aquel que dio?
Sí.
Es todo el rato como un cómico.
Los cuatro primeros sellos son los jinetes. No os preocupáis que ahora vienen los otros.
Y llega y dice...
Tres, y viene...
¡Har!
Sí. ¿Qué le dice una señora... ¡Que está en su casa! Palabra de Dios. Te alabamos, óyenos. Bueno, Alex.
Bueno, vamos a hablar de los apocalipsis. Nosotros tenemos, pues bueno, en nuestra cultura, sobre todo, el apocalipsis de la cristiandad.
Gente loca que se mata.
El apocalipsis que ahora está muy en boga porque habéis visto todos Marvel y ahí el Ragnarok de Thor y todas estas cosas. Pero yo he dicho, joder, ¿y qué pasa con los griegos? Que es lo que más nos gusta a nosotros, ¿no? La mitología griega, a mí personalmente, mi favorita. Así que te traigo el mito helénico del apocalipsis, lo que sería, ojo, y aquí a lo mejor quiere alguien empezar a pedir derechos de autor, un diluvio universal.
Oh, vaya, ¿what?
¿Ah? Dentro de la mitología griega, con es que, las cinco, ¿sí?
Es que el problema es que en la mitología griega hay muchos dioses, pero hay muy pocos abogados.
Claro,
sí, no estarían en paz.
Y aquí, bueno, es Turio, el dios de las demandas.
Exacto. que está, como lo recordaréis, en su trono de oro, porque ha ganado un montón, pero no, claro.
Porque ha dejado al Vaticano sin nada. Bueno, dentro de la mitología griega había cinco estirpes humanas que habían sido creadas por los dioses. Y la última, se dice que fue la peor y la más mala de todas. Con las estirpes humanas pasa como con las películas.
Sí, sí.
Ya la quinta, la sexta, ya es como, ya lo hacéis por dinero. Ya. No porque queráis hacer un buen producto. Bueno, Zeus, en ese momento ya sabemos, el jefe del Olimpo, estaba cansado de la maldad de los seres humanos y decide crear un terrible y final diluvio universal que acabara con todos ellos. ¿Vale?
Porque...
Le pide ayuda a Poseidón. También, que es el tipo de los mares y tal.
Porque los dioses tienen botón de reset.
Claro,
no
claro,
os olvidéis.
O sea, no os olvidéis de eso. Y en ese momento, Zeus era el dios más importante, como os decimos, del panteón helénico. Prometeo, del que ya hemos hablado aquí, era un titán amigo de los mortales y era honrado por haber robado el fuego de los dioses y dárselo a los hombres para su uso. Que ya contaste esta historia aquí.
Y le salió fatal la broma.
Le salió fatal
dicho
la broma, pero se hizo famoso.
Sí, bueno.
Lo importante es que hablen de ti. No, lo importante también es que no te aten una piedra para que te coman las tripas un pájaro. Prometeo fue castigado por Zeus por este hecho, pero después hizo más por la raza humana, porque fue su salvador. Y es que le contó a su hijo Deucalión y su esposa Pirra las intenciones de Zeus de hacer ese diluvio universal que acabara con toda la raza humana. En ese momento Prometeo pues le dice a Deucalión, constrúyete una gran nave o embarcación. No lo voy a llamar arca, para que la gente no ate tantos cabos.
Porque abogados cristianos vienen, que casi se bajan a David Suárez, con nosotros pueden, a ver qué os creéis.
Le dice, hazte un arca guapa.
Va a llover.
Sí.
Ponle toldo, ponle toldo, porque a ver si la vas a hacer como un cuenco y se va a hundir, tonto.
Dale buena dimensión. Bien, pues el mito menciona que el diluvio fue ocasionado por el viento austro, el viento del sur, y dicen, solo se dio salida al austro, el cual se precipitó a la tierra cargado de lluvia. Austro, que desde el Imperio Austrohúngaro, pues ya no sabe.
Pero que lo dicen como que si llegan a poner otro viento,
claro,
hasta Marte se puede llegar nadando.
Efectivamente, o sea, a mí me gusta eso, como solo hemos sacado el austro. Imagínate si soltamos a todos a la vez. Se monta aquí la de Zeus. En aquel momento se decía, claro, se armó la de Zeus.
Se armó la de Zeus, es Cristo.
Claro.
Bueno.
Al terminar el diluvio, después de 9 días y 9 noches, y una vez que se secó la tierra...
Perdón, ¿sabemos si Deucalión llevó algún animal o por el contrario se llevó la Nintendo Switch y dijo, bueno, yo me monto aquí con mi mujer, mi hijo y los vecinos que son muy majos? O
en principio Solo fueron ellos dos.
Muy bien, ¿vale? Muy prudente.
Lo de los animales quizás fue un añadido posterior.
Es que siempre me ha gustado lo de los animales porque en realidad si lo piensas es... Bueno, a ver, oh, ¿cómo los animales? Eso. Bueno, los mamíferos, los del mar están encantados. Los, claro, los claro. del mar no han estado mejor en su
puta. Yo traigo unos peces. Pero tú eres tonto de Eucalión. Es que...
en un acuario.
¿Sabes cómo funciona?
Hay que producir, hay que protegerlos.
Y si te acabas allá, ¡suéltame, cabrón! Claro, o sea, no sé.
Bueno, el caso, esperaron a que se secara la tierra, porque no vas a salir con la tierra húmeda, a ver si te ponen los zapatos perdidos, y a que todo el agua volviera al mar, y ya salen del arca tanto Deucalión como su esposa, y acabaron, ojo, en el monte Parnaso, que era donde estaba el templo del oráculo de la diosa Temis.
Vaya.
Cuidado con esto. Y entonces tanto Deucalión como Pirra entran en el templo y le preguntan al oráculo qué tienen que hacer para repoblar la tierra.
¿Llevaban poco o qué? No.
El oráculo diciendo...
Bueno.
¿De verdad nunca?
No sabéis lo que pasa. Tenéis que poneros una peli.
¿No?
¿No veis el oráculo? No, bueno. Un momento que me estáis diciendo que esto claro, no lo vi venir y soy un oráculo. Bueno.
Joder, Deucalión y Pirra como diciendo... Es que no nos gusta.
¿Pero de dónde vienen los niños? Y dicen al oráculo... A ver, es que solo me gusta por el culo. Joder. Y el oráculo, bueno, pero...
Bueno, el caso. Les dijo el oráculo, lejos de decirle, ponerlos ahí a hacerlo como conejos, les dijo, vuélvanse hacia atrás y arrojen los huesos de su madre.
Perdón. A cada uno le pone lo que a cada uno le pone. Claro, yo he aprendido a no juzgar.
Esta categoría es muy rara.
Sí,
bueno,
sí.
El caso es que claro, se ponen a pensar y dicen, ¿qué vamos a ir ahora a desenterrar a mi madre? ¿A la tuya? ¿Qué, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Y además, al saber dónde estaba tu madre, porque con todo el diluvio que ha habido, los huesos se han movido seguro. O sea, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y ya se ponen a pensar y dicen, ¡no! Es un oráculo. Seguro que no es literal. Está jugando con nosotros. En plan de, nos ha tirado un acertijo. Y entonces se ponen a pensar y dicen, claro, la madre, nuestra madre, es la tierra, que es la diosa Gea. ¿Y cuáles son los huesos de la diosa Gea, que es la tierra?
Estoy como el pez que está en el arca.
Las piedras. Yo no sé cómo mierda llegaron a esta conclusión.
¿Qué?
Yo no sé cómo llegaron a esta conclusión.
Pero, perdón, ¿no podían zumbar? Y o sea, ¿qué?
Pues cogen, adivinan. Porque dicen que era efectivamente eso. Cogen piedras,
¿vale?
Las arrojan, como cuando tiras ahí la sal y las monedas a la fuente, pues las arrojan así hacia atrás.
¿Pides un deseo?
Y de las piedras que tira Deucalión se convierten esas piedras en hombres.
¿Qué?
Y las que arroja Pirra se convierten en mujeres. Y entonces... se vuelve
pero ninguno,
a recrear la raza humana.
¿Ninguno se subió al barco de Mario Casas? O sea, ¿era necesario esto?
Sí.
Madre de Dios.
Y así se crea la nueva y renovada especie humana a partir de dos seres humanos. El primero de ellos fue Helén, y de ahí se engendran los helenos.
Me parece muy feminista que no salgan de la costilla de nadie las mujeres.
Ah, eso está
te
bien.
Voy a decir,
todos
me
salen
parece,
de piedras.
Sí, sí, los dos salen, pero de las mismas piedras.
Todos
no,
salen de piedras.
No hay ningún comentario de y unas piedras eran buenas y las otras
no,
una
no,
mierda.
No, 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 no.
Y de ahí salieron las mujeres que en la Biblia habrían optado por eso.
Sí, la verdad que sí.
Así
pero
que...
A mí me flipa. O sea, sí, sí, sí. Las piedras y las tiráis. Y ya
a mí me gusta. En realidad es si tenéis prisa podéis hacer eso. Si no, pues como siempre, pero van a salir borbones los niños. Como empecéis a cruzarlos. Pero bueno.
Y así fue como este apocalipsis griego llegó al final a un buen puerto.
Pues qué bonito, Alex. Pero ¿sabes lo que vi yo? ¿Sabes lo que vi yo cuando se abrió el quinto sello? Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y Dios nos respondió, y yo hoy vengo a hablar de Ragnarok.
Ahí está.
Ahí está.
Tenía que venir.
¡Ah! Banda sonora de Thor Ragnarok. Bueno, amigos, no vengo a hablaros de la peor película que ha hecho Marvel. Vengo a hablaros del auténtico, la peor. La
está
peor,
mal.
Sin duda, no. No pasa nada. No pasa nada. Es la peor. Vengo a hablaros del auténtico Ragnarok. Que vale. En la mitología nórdica, Ragnarok, en español, significa destino de los dioses, literalmente. Es la batalla del fin del mundo. Que, por cierto, el Armagedón como concepto es una batalla entre los últimos ejércitos que quedarán también. Así que es un apocalipsis armagedónico, podríamos decir. Esta batalla será emprendida entre los dioses, los Aesir, liderados por Odín, y los gigantes de hielo y de fuego, liderados por Surt, a los cuales también se les unen los Jotun, liderados por Loki. Ahí están los de hielo. No solo los dioses, gigantes y monstruos perecerán en esta conflagración, sino que casi todo en el universo será destruido. Es curioso de esto que por mucho que sepan de todo y mucho que sepan cómo va a ocurrir, porque saben exactamente a las 12:20 tienes peluquería, a las 12:25 sales de la peluquería, saben exactamente quién va a morir, cómo y a manos de quién, y no lo pueden evitar. También es verdad que en la sociedad...
Es el destino.
Exacto. En las sociedades guerreras vikingas, morir en batalla era un destino admirable, y esto se tradujo en la adoración de un panteón en el que los dioses mismos no son eternos, sino que serán derrotados. Ojo. En el Ragnarok. Claro, si nos molan las batallas, pues en alguna hay que... O sea, esto es el equivalente a ascender. Claro, pues yo me metí en esta empresa, quiero ir creciendo, pues al final querrás destruir a los dioses.
Claro, claro.
Bien, ¿cómo empieza el Ragnarok? Al principio se dan ciertos eventos que son el clarísimo inicio. Por un lado, el nacimiento de las tres criaturas más malvadas y poderosas, descendientes de Loki y Agboda, llamados Jormungandr, Fenrir y Hela o Hel.
Y Leticia Sabater.
Y la ascensión de los dioses para confinarlos. Y luego, por último, la muerte de Baldur y el castigo de Loki. Luego será la batalla del fin del mundo en la que se enfrentarán sobre todo Odín y Loki, el primero, dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, que es el padre de todos. Uh-huh. Y el segundo, Loki, no os va a sorprender a los fans de Marvel, el dios falso, el dios de la mentira, el herrero mentiroso, el mago de las mentiras, el dios del caos. Muchos nombres, pero al grano, según la leyenda, la batalla la iniciará un cuerno tocado por otro dios nórdico conocido como Heimdall, y esto ocurriría el 22 de febrero de 2014. Luego de eso, según los cálculos que se han hecho, Odín iba a ser asesinado, al igual que Heimdall, a manos de Loki. Con la muerte de estos, el mundo nacería de nuevo, pero con la batalla apocalíptica, los rayos del sol se tornarían negros y el clima sería el causante del final de la vida en la Tierra.
¡Ojo!
Ya se ha publicado... ¿Sabemos cuándo se ha publicado Thor Ragnarok?
Cambio climático. Thor Ragnarok fue el 2017... Porque, una cosa así.
Porque como hayan utilizado el fin del mundo para hacer la película del fin del mundo en plan de coñita, me parecería una genialidad, eso sí te lo digo. Sí. Pero, ¿hemos sobrevivido al Ragnarok? Sí. Correcto. Y no puedo evitar, siguiendo la línea del programa que llevamos hoy, decir que tengo muchas ganas del próximo God of War, que se titula precisamente Ragnarok. Y...
Hoy todo videojuegos.
Sí, hoy es todo videojuegos. Apocalipsis, toma esta apocalipsis. Y bueno, lo malo de tener esta información y lo malo de saber de qué va el Ragnarok... Es que sabes qué va a pasar en ese juego. Irremediablemente. Ya. Porque es un juego que además acaba... El primer God of War que han sacado ahora, centrado en la mitología vikinga, acaba con los tres inviernos sucesivos que ocurren justo antes del Ragnarok. Cuando ocurran tres inviernos de golpe, viene el Ragnarok. Por otra parte, si en junio sigue nevando cualquier año, empieza el Ragnarok. Es una manera muy fácil de verlo. Invierno, ¡pum! ¡Uy, la primavera se está alargando!
Si es que es el cambio climático, Jorge.
Es el cambio climático. El Ragnarok es el cambio climático.
Lo están diciendo y no nos estamos viendo.
No se hacen caso. Así que, nada. Hasta aquí, amigos, el quinto sello. Pero no os preocupéis, porque ahora se abre el sexto sello en el que se produce un gran terremoto. El sol se pone negro como tela de cilicio, la luna entera se pone como sangre y las estrellas del cielo caen sobre la tierra como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el que sacude con sus palabras es Alex Gonzalo, que nos traes.
¡Ole! Te traigo higos. No, te traigo...
Lástima.
Te traigo... Cosas modernas del apocalipsis. O sea, ya hemos hablado mucho de historia, cosas pasadas, mitología, etcétera. Y ahora te voy a traer un poco lo que es la actualidad. Porque ya
la actualidad del apocalipsis.
La actualidad del apocalipsis.
Apocalipsis, ¿cómo estamos? Tan, 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 tan.
Apocalipsis Now. El apocalipsis dice que aún no llega.
El apocalipsis se retrasa un año más. Vaya, vaya. Parece que no le apetece, señoras y señores.
Eso es. Bueno, te voy a hablar. Aquí hay un artículo en el que hablan de los nuevos jinetes del apocalipsis.
¡Oh!
¡Oh! ¿Por qué? Ya hemos hablado... De estos cuatro jinetes que se habla de ellos en la Biblia, la guerra, el hambre, la peste y la muerte. Pero dicen que ahora tienen una nueva cara y más compleja que estas cuatro cosas, porque hay muchos científicos que se preguntan si se trata esto de un simple virus o un síntoma de algo mucho más profundo, de una evidencia de un mundo que cada vez está más hiperconectado y por ende más frágil y volátil.
Me flipa lo de, mira, cada vez nunca hemos estado más unidos. Eso significa que estamos mal. Todo, todo significa que estamos mal.
Estamos demasiado conectados.
Se han acabado los huevos en casa. Eso solo puede significar el fin de los tiempos.
Ahora hay una investigación desarrollada en la Universidad de Singapur que señala que los peligros que amenazan a la humanidad son más complejos que estos cuatro jinetes y serían los que nos van a llevar a la autodestrucción. Entonces ya sustituimos a esos cuatro por estos. Uno.
Oh.
La superpoblación. Dejad de tener niños. Y mira que hay miles de noticias. Es que es un problema la natalidad, porque no vamos a tener pensiones, porque no hay gente que trabaja, no sé qué, no sé cuánto. Que no, que no. Dejad de tener niños. La superpoblación es un jinete del apocalipsis. Así que todo el mundo anticonceptivos.
No hay nada más poco ecologista que tener un hijo.
Eso es.
O sea,
vamos a decirlo
si estáis
ya,
buscando
vamos a decirlo ya.
Una excusa nueva, porque hay mucha gente que no nos quiere, ecologismo. El planeta. ¿Por qué no? Agarraos a eso.
Eso es.
El planeta no quiere.
Número 2. La globalización. Ya lleva tiempo aquí.
¿La globalización?
La globalización.
La primera, o sea, que haya un hindú en mi barrio. ¿Me estás diciendo que Adrak Indian Cuisine, bueno, restaurante al que voy una vez por semana?
Que Amancio tenga un taller en Indonesia.
Ah, bueno,
eso también
sí.
Es globalización. Y ah, globalización. Sí.
La peor, claro.
Globalización tiene muchas caras. Es que globalización, ten cuidado
sí,
con ella.
Y el chiringuito de jugones también es periodismo. Si te quieres quedar con la ley de.
Eso lo dices tú.
Bueno, ¿ves?
Bien, siguiente jinete. La hiperconectividad. Esto me ha dejado flipado. Como que estamos hiperconectados.
Poder ver el Mandalorian en streaming. Me está diciendo sí. Que.
Que veas el estreno de Movidas Minúsculas el sábado a las 8. Es hiperconectividad.
Prueba,
otro jinete.
Prueba de que vamos. Somos un jinete del apocalipsis. Sí. Choque en el aire. ¡Pum!
Bien.
Porque no queremos el peste.
Y por último, el más largo. La concentración de las cadenas de suministros. Aquí
los
yo creo
atascos.
Que se han visto.
Los atascos de la M30 que Ayuso tanto decía que eran algo muy madrileño. Son un jinete del apocalipsis. ¿Qué me dice?
Las cadenas de suministros, que imagino que se referirá a, joder, es que todo viene del mismo lado y todo
es
el
que
tema
Amazon,
de...
¿cómo es Amazon?
Efectivamente. Y bueno, el estudio describe la convergencia de estas cuatro condiciones sistémicas amplias, pero fácilmente identificables y que están patológicamente interconectadas y es donde una pandemia es tan solo uno de los muchos desencadenantes posibles. O sea que la pandemia no es lo malo, ¿eh? Es el mensaje que os traigo, todavía queda lo peor. Y lo peor ya estaba
¿sí?
con nosotros. Claro, todo esto, la hiperconectividad y todas estas
esto
cosas.
Esto lo ha escrito mi tía. El tío que ha escrito esto es de la gente que dice es que los datáfonos son el diablo.
Claro. Y te traigo, aparte de esto, el apocalipsis electrónico.
A ver.
Que sería como...
que yo ya...
Todo lo que te gusta.
Es que solo está leyendo cosas que me mola. Y el claro. Pollo tikka masala es un jinete.
Sí,
del...
también. Bueno, hay tormentas solares que se producen cuando la actividad magnética del sol es más fuerte.
Ahora sí.
¿Vale?
Ahora sí da miedo.
Cosas científicas. Y un máximo que se da cada 11 años. Estos fenómenos pueden originar en la Tierra tormentas geomagnéticas y afectar a las comunicaciones por satélite y los sistemas de navegación y las redes eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se puede hablar a raíz de esto de un apocalipsis electrónico en el caso de que se produzca una supertormenta solar que afecte de lleno e inhabilite estos sistemas durante un tiempo indeterminado. Según algunos expertos, cuidado,
volvemos al programa de debate, ya verás.
Hasta 2 años. Dos años sin tecnología, Jorge. Dos años sin WhatsApp.
Los jinetes del apocalipsis son poder hablar con todo el mundo por WhatsApp, estar cada vez más cerca, usar el microondas y lo que es peor, los aparatos electrónicos. Esta peña es de los que dicen el virus no existe, el gobierno nos está matando. ¡O una! ¡Otra!
No. No. Este estudio lo que te dice es que es un apocalipsis electrónico. O sea, lo que se puede cargar la...
Pues tío.
La tecnología.
Eso, bueno, le vendrá muy mal a Google. Pero ¿y las empresas de microteatro? ¿Eh? ¿Y las empresas de microteatro? Que de repente le hemos quitado a la gente Friends.
Oye, ¿qué pasa?
Y de repente la escalera de Jacob se convierte en Apple. ¿Eh? Bueno, pues,
puede ser. Y bueno, dicen que por nuestra dependencia tecnológica, sus efectos serían peores que los de la tormenta solar más fuerte registrada hasta el momento, que ocurrió en el verano de 1859 y fue bautizada con el nombre de Evento Carrington. Inutilizó telégrafos en Estados Unidos y Europa y causó auroras que pudieron apreciarse incluso en España. Hay que ver cosas bonitas.
Claro, ¿verdad? Hombre, que quedáis con lo malo.
Y en 2012 el presidente Obama llegó a incluir las tormentas solares entre las amenazas nacionales.
Bueno, a ver.
Cuidado. Y estos son los apocalipsis modernos.
Es que lo de la tormenta geomagnética...
Que a ver...
A mí me preocupa más que una zona rica en hierro en el planeta reviente por el
claro,
magnetismo.
Estos cuatro jinetes y el apocalipsis electrónico... como que si lo comparas con los apocalipsis de antes, de que te tienes que... A mí me dices ahora, oye, constrúyete un barco súper grande porque te vas a la puta, y yo no sé por dónde empezar.
Claro, o sea...
Yo al final acabo como DiCaprio, en un tablón así, cogido en clase.
Diciendo, con 3 meses lo sabía, ¿eh? Lo sabía. 3 meses he tenido.
Y no he podido hacer nada.
Y no he sabido grabar.
Y esto es todo lo que he podido hacer.
Y he arrancado la puerta de mi casa.
Ir a Ikea y coger el tablón más grande que había.
Y
ir a Ikea, montar un armario mal montado y meterme dentro.
Subirte, que se hunda, y coger un tablón que había al lado. Si es que el problema está en que, como... ¿Sabes lo que creo? Que quieren hablar de apocalipsis actuales, porque como usen uno de los antiguos, es que nos vamos a la mierda, no lo sobrevivimos. Bueno, pues para cerrar, traigo... No voy a hablarte de sellos ahora, porque ahora me voy a meter en cristiandad.
Ah, vale.
No hace falta. Traigo uno de los apocalipsis que no ha ocurrido. Que sepamos. Traigo un apocalipsis que pudo ocurrir el 13 de marzo de 2013. Luego de que los mayas no pudieran acabar con el mundo, no iba a tomar mucho tiempo antes de que saltaran nuevas profecías del fin del mundo. Y la más sonada era que el profeta Melaquías escribió una serie de 111 frases en latín, haciendo alusión a los 111 papas que gobernarían la Iglesia Católica desde el Papa Celestino II. La preocupación saltó porque tras el sucesor del Papa Benedicto XVI sería el número 111. Y según la profecía, este papa sería negro.
¡No!
Y esto traería el fin del mundo. ¡Un negro! ¡Cómo no! Así que, bueno, esta profecía pertenecía a Nostradamus, que fue seguida por el profeta Melaquías, como he dicho. Y bueno, pues luego...
Que cuando eligieron a Obama estaban acojonados. Ya viene, sí. ya viene.
Este lema ha sido estudiado desde diversos puntos de vista y para algunos el reinado del Papa Francisco puede ser el final de los tiempos de preparación antes de la llegada de Jesús, y para otros eso es una renovación de la Iglesia. Pero cuando, como tú has dicho, cuando era Francisco el que escogían, dijeron, bueno, pero cuando Obama iba a tomar el poder, yo creo que a algunos se le metieron los cojones para adentro en la Iglesia. Así que, pues mira, algo muy de la Iglesia, decir, uy, cuidado con los negros. Cuidado con... Pero bueno, así que... Pero el 112 será una mujer, y eso no se lo veían venir.
Así que no.
Y ahí se romperá el séptimo sello. Pues nada, amigos, yo creo que pues muy buen programa, ¿no?
Pues sí, un programa apocalíptico.
Un programa terrible.
No, no vamos a acabar con una imitación, vamos a acabar con una conclusión, como hacemos siempre aquí en Movidas Minúsculas. ¿Crees que sobreviviremos, Alex?
¿A qué?
¿A qué? Pues a
lo que hay muchas cosas
es que
a las que sobrevivir.
Ya es a lo que venga.
A los coches eléctricos,
siempre,
a la pandemia.
Sí, a brújala.com, cógete lo fácil. No, hombre, a lo que venga.
Yo creo que sí, pero a mí me da mucho miedo el apocalipsis tecnológico. Yo creo que nos vamos a volver locos por las tormentas solares.
Aprended a soldar, amigos. En el nuevo mundo las guerras serán por el agua y la gasolina. Esa es la conclusión. La conclusión de 2020
es
preparaos.
Agua, bueno, y gasolina.
No, perdón. El apocalipsis va a llegar ya, seguramente, porque esta misma semana de grabación de este programa se ha privatizado y metido en bolsa el agua.
¿Ah, sí?
El agua de este mundo. La guerra por el agua y la gasofa está un día más cerca, amigos. Y hasta aquí un programa que no va a sobrevivir a esa guerra, seguramente. Movidas Minúsculas, con Alex Gonzalo.
Con Jorge Giorgia.
Con Ana Rosa, los aparatos.
El Cibetalanda Podcast.
El hogar en el que los cuatro jinetes rompieron los sellos, se sentaron y se pusieron a hablar de cosas. Nos vemos, amigos.
Alex y Giorgia, tus héroes de acción. Algunas veces junto a Napoleón. Hablan al pedo con muchísimo estilo. Sobre movidas que jamás has oído. La clase de conocimiento del medio que mereces. El dato guay para tirarte el pisto. Frente a peña a la que tú le das lo mismo. Movidas minúsculas. Movidas minúsculas. moléculas, la turra sobre historia que querías, pero aún no lo sabías.